Bio Bio, la radio.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Bio Bio, la radio, en Osorno 106.5.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un camión se quemó esta mañana en plena carretera 5 Sur a la altura de San Miguel. A esta hora se está realizando la formalización de 3 abogados y un funcionario judicial por corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles. El presidente electo, José Antonio Kast, defendió el proyecto para conmutar penas que podría beneficiar a internos de Punta Peuco, asegurando que no es un indulto, sino un cumplimiento alternativo. Hoy se llevará a cabo el cónclave oficialista, aunque sin la participación del Partido Radical, ni la Federación Regionalista Verde Social, ni tampoco la Democracia Cristiana. Este hito estará marcado por la presencia del presidente Gabriel Boric y la ex candidata y ex ministra Janet Jara. Después de la polémica por el cable a China, José Antonio Kast llegó a Estados Unidos esta mañana a participar de la cumbre Escudo de las Américas organizada por Donald Trump. Los resultados del CIMSE del año 2025 reflejaron una tendencia a la estabilización del sistema tras la caída de la pandemia. Sin variaciones cerró el índice de precios al consumidor del mes de febrero. En el ámbito internacional, en una operación con 50 aviones, las fuerzas de defensa de Israel destruyeron el búnker subterráneo de Ali Khamenei, ubicado bajo el complejo de liderazgo del régimen en el corazón de Teherán. El portavoz del ejército israelí, Efi Defrin, afirmó que 70 miembros del grupo chiita libanés Hezbollah han muerto en los ataques israelíes al Líbano y aseguran que estos van a seguir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Cuba caerá muy pronto. Adelantó que La Habana tiene muchísimas ganas de negociar con su país. En los deportes, Colo-Colo jugaría mañana ante Audax Italiano con un solo delantero, dejando en la banca al argentino Javier Correa. Y con 2 partidos arranca hoy viernes la 6ª fecha del fútbol chileno de la Primera División, jornada en la que Unión La Calera podría ser el nuevo puntero.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Tarde, 4 minutos.
¿Cómo les les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, viernes 6 de marzo. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Antes de eso, siempre a esta hora saludamos a todos ustedes que están ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital. Es biobiochile.cl. Todo lo que les contamos acá en la radio y mucho más, también opción por supuesto de escucharnos, y también a quienes están conectados en nuestra plataforma audiovisual a través de BioBio TV. Comencemos de inmediato con las noticias. A ver, lo estábamos contando recién en los titulares y es una de las noticias más importantes del día, lo que está pasando hasta ahora en la región del Biobío, particularmente en Los Ángeles. A esta hora el Tribunal de Garantía de esa ciudad está llevando a cabo la formalización. Primero hubo un control de la detención y luego entendemos que se pasó a la formalización de 4 imputados por el delito de corrupción. Son 3 abogadas y un funcionario judicial de la Fiscalía de Los Ángeles que están siendo acusados e investigados, como digo, por este delito. Vamos precisamente hasta Los Ángeles, vamos a revisar la información del momento. Maricel Venegas, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nosotros nos hemos mantenido durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, donde en la primera sala de este tribunal se ha llevado a cabo la audiencia de control de la detención de los 4 imputados por la corrupción en la fiscalía de esta comuna. Se trata específicamente de Andrea Romero, Nelson Sáez, Susana Cortés y Patricio Gutiérrez, quienes en su mayoría fueron detenidos por la Policía de Investigaciones ayer por la tarde en su domicilio, más uno de ellos fue detenido en la vía pública. Los cargos que a estas personas se le imputan son, por ejemplo, asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, cohecho, acceso indebido a la información, entre otros. Nosotros hemos podido entrar, ya que al principio uno de los abogados defensores se opuso a que la prensa pudiese entrar a esta audiencia, estuvimos esperando y posteriormente se dio el ingreso a los medios de comunicación que se encontraban en este lugar. Podemos agregar que durante lo que duró esta primera parte de esta audiencia de formalización, ya que ahora hay un receso de una hora, pudimos conversar rápidamente con un abogado defensor y también con el ex fiscal Rodrigo Durán, quien se encontraba también en esta audiencia. Este fiscal, recordemos que fue destituido también por este caso, él es imputado en este caso, se le preguntó y él dijo que en esta audiencia él no estaba siendo formalizado, sino que su esposa, y que él no iba a hablar por ella, sino que ella también tenía su abogado que pudiese dar las argumentaciones a su favor. Es por eso entonces que también indicó que los 3 abogados defensores van a alegar que esta detención no fue una detención legal, y fueron las palabras principales que él entregó. También podemos indicar que pudimos conversar con uno de los abogados defensores y él dijo que finalmente iban a alegar la presunción de inocencia de estas personas. Podemos agregar que a la salida de los abogados desde el Tribunal de Garantía de Los Ángeles había personas que estaban gritando afuera que por fin habían caído los grandes, además de algunos improperios que por supuesto estaban vociferando algunas personas afuera de este tribunal. Nosotros nos mantenemos acá en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, donde en una hora más entonces se va a retomar esta audiencia de control de la detención. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 1:08 PM.
Vamos a revisar información policial de la que les estuvimos contando durante esta mañana y que vamos a actualizar a esta hora. Los incidentes que se realizaron, que se registraron en el marco del retiro de toldos azules de comerciantes ambulantes informales, estaban ubicados en las afueras de la cárcel, el penal de Santiago 1. En otro tema, también les vamos a contar acerca del estado grave en que permanece una pareja que fue baleada después de un caso de violencia intrafamiliar. Esto fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y además, en otra información policial, 5 personas fueron detenidas por su presunta participación en la muerte de un hombre en las afueras de una multicancha que está en la comuna de La Pintana. Todo este resumen policial de las últimas horas lo revisamos junto a Rodrigo Pino, que ya está en contacto con nosotros. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. De hecho, partimos con esta situación que se vio durante esta mañana en las afueras del recinto penal de Santiago 1, ubicado en la calle Centenario, en la comuna de Santiago, donde se generó un procedimiento encabezado por Carabineros, la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial respecto del retiro del comercio ambulante que se ubica en este sector y que es parte del plan de recuperación de varias de las calles de la comuna de Santiago, que recordemos se ha sumado a los procedimientos registrados en MEIX, ayer en la jornada en las orillas del río Mapocho, también en lo que ha sido el barrio Franklin, y hoy le contempló este operativo en lo que es este retiro de este comercio ambulante en Santiago 1. Sin embargo, pese al despliegue de Carabineros, hubo bastante resistencia por parte de estos ambulantes, lo que provocó un enfrentamiento con personal policial y de seguridad municipal que está ubicado en este lugar, con el lanzamiento de objetos contundentes como piedras, palos e incluso parte de algunas indumentarias como son ollas, sartenes en contra de Carabineros. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, tampoco Carabineros afectados, y lo que terminó este procedimiento es con un detenido y también con el desmantelamiento de estos toldos azules en las afueras de Santiago 1. El delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán apuntó a que las razones de esta implementación de este plan de erradicación no solamente va porque se están comercializando productos que están en contra de la ley, sino que también estos toldos propician a la ejecución de otros delitos.
Pero muchas veces este comercio irregular facilita la comisión de otros delitos, los denominados peloteros y otros. Efectivamente, muchas veces actúan en concomitancia con las estructuras, con los toldos que aquí se instalan, y además junto con la comercialización de productos que, entre comillas, el producto tiene cierta legitimidad, se utiliza también para otro elemento, incluido el microtráfico.
Por su parte, Arturo Urrutia, director de Seguridad de Santiago, insistió que la presencia de estos comerciantes ambulantes están directamente ligados a situaciones negativas a los alrededores de este recinto penal. También se refirió a las críticas de algunos locatarios que tienen permisos denominados precarios por parte de la comuna Pedro Aguirre Cerda, que está en el límite de este sector donde se está generando este operativo. Al respecto, Urrutia señaló que al estar en el límite ambas comunas, muchos traspasan esta línea imaginaria.
Siempre he sido majadero en recalcar que es comercio ilegal, abusivo, irregular, todo lo malo. Y ustedes vieron la reacción de algunas personas. Yo creo que el comerciante ilegal o el irregular, y en este caso el que tiene el permiso, que no es irregular, seguramente le otorgaron un permiso precario, pero a él le deben explicado. En un lugar con un límite, con un espacio delimitado, con una cierta cantidad de metros, y además le dicen lo que tiene que vender.
Sí, pese a la intervención policial y luego de estos desórdenes, finalmente volvió la calma con Carabineros finalmente replegándose a este sector, al igual que personal de seguridad municipal llevándose solo lo que pudieron incautar en ese primer procedimiento. Finalmente se insistió en este procedimiento y algunos ambulantes nuevamente instalaron sus toldos azules durante la jornada de hoy en las afueras de Santiago 1. Se espera que nuevamente pueda haber alguna intervención, ya ha sido por lo menos así señalada por el municipio, también por Carabineros, a fin de erradicar este comercio que se ubica en las afueras del recinto penal con algunas situaciones de riesgo. Nos vamos ahora hasta la comuna Pedro Aguirre Cerda, un hecho bastante grave y que se produjo todo en un contexto de violencia intrafamiliar. Todo esto se produjo en horas de esta madrugada, cuando se produjo una discusión entre una mujer con su expareja, que llegó hasta el domicilio de esta persona con la intención de provocarle lesiones. Hubo agresión por parte de este hombre en contra de su expareja. Ella finalmente se refugia en su propiedad y a través de un teléfono celular se contacta con familiares para solicitar ayuda. Se contacta con su madre, también con la pareja de esta mujer, quienes ambos se trasladan en un vehículo hasta la casa de la víctima, contratando que se encontraba algún tipo de lesión, y finalmente se deriva este traslado de estas dos personas hasta calle Keilén, propiedad de donde se encuentra este hombre que agredió a su ex pareja. Se generó así una discusión, intercambio de palabras también respecto de lo que ocurrió en horas de la madrugada. Finalmente todo terminó de la peor forma. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? El padre de este imputado denunciado de violencia intrafamiliar tenía un arma de fuego. En primera instancia, él hizo un disparo al aire para intentar disuadir esta situación aparente, pensando que se trataba de otro incidente. Sin embargo, aquello fue aprovechado por su hijo, quien subió hasta el segundo piso donde se encontraba su padre, tomó esta arma de fuego y posteriormente bajó hasta el exterior para disparar en contra de su ex suegra y también con la pareja de ella. Lamentablemente, las dos personas resultaron graves. gravemente heridas, quienes fueron derivadas hasta el hospital Parluco, mientras que el autor del disparo resultó detenido. Escuchamos las palabras del inspector Sebastián Bustos de la Brigada Homicidio Sur, que le entregó detalles también de este procedimiento policial.
Agredir a su expareja. En razón a esto, la expareja solicita ayuda a su madre, quien llega al lugar, la madre de esta persona, en compañía de su pareja, comienzan a increpar a su ex yerno. Ahí se genera esta discusión, lo cual finaliza cuando el imputado, con un arma de fuego, efectúa los disparos en contra de ambas víctimas.
Este imputado efectuó al menos 8 disparos en contra de las víctimas, en lo que puede haber terminado de la peor forma. Afortunadamente, una de estas personas heridas, en este caso la mujer que estaba con riesgo vital, finalmente fue estabilizada, pero permanece de todas formas en estado grave. Otro elemento importante es que esta arma estaba debidamente inscrita, pero a nombre de la hermana del imputado y para tenencia dentro del domicilio. En este caso, no se estaría acreditando la legítima defensa. El fiscal Juan Guerrero de la Fiscalía Metropolitana Sur apuntó a los antecedentes respecto de la condición médica de ambos heridos, pero también respecto de las denuncias previas que tenía el imputado de violencia intrafamiliar.
4 disparos impactan, uno a la madre de la ex conviviente, el cual le da en la zona cervical, específicamente en el cuello. Otro tiro que da a la espalda de el conviviente. El imputado mantiene causas previas por violencia intrafamiliar, causas que actualmente se encuentran en procedimiento. Hay cautelares.
Sí, y esto se va a sumar el día de hoy a la formalización de cargos, porque eso no solamente va a enfrentar cargos por homicidio frustrado, sino también respecto por violencia intrafamiliar, e incluso también el uso de armas de fuego, y también respecto de estas medidas cautelares que fueron violadas por esta persona. Por ahora, este imputado está a disposición de la justicia, está a la espera también de la evolución médica de estas 2 personas heridas de bala. Y cerramos en la comuna La Pintana, otro hecho que está en investigación bastante extraño respecto de la muerte de un hombre de 31 años que participó de una riña con al menos 5 personas que estaban practicando deporte, una multicancha en la comuna de La Pintana. Todo esto en la calle Juanita. Esta persona, cerca de la medianoche, llegó hasta este lugar. En primera instancia, habría señalado a este grupo de jóvenes que estaba participando de este encuentro deportivo de básquetbol, que lo venían persiguiendo. Finalmente, posteriormente, comenzó a tener actitudes bastante extrañas, insultando a estas 5 personas, finalmente tomando algunos elementos contundentes para agredir a estas 5 personas, quienes finalmente deciden reducirlo, expulsarlo de la cancha, y en ese contexto se produce que esta persona se desvanezca y finalmente muera. Las causas de la muerte están siendo investigadas porque se habla de una posibilidad de que en medio del forcejeo con estas 5 personas, uno de estos 5 deportistas habría tomado el cuello a este hombre y le habría provocado una llave, lo que finalmente le provocó asfixia y finalmente su muerte. Sin embargo, esta investigación o esta información tiene que ser ratificada por un informe forense del Servicio Médico Legal. Escuchemos las palabras del comisario Rodrigo Gana, quien entregó detalles respecto también de este procedimiento.
Llegó al lugar de forma agresiva, empezó a tener conflicto con esta persona. Esta persona ingresa a un galpón donde mantenía un elemento, arrojándoselo a las personas que se encontraban en el lugar. Las personas procedieron a reducirlo y en esas circunstancias donde él fallece en el lugar. Se realizaron las pericias correspondientes, verificando que mantenía lesiones, pero se necesita la espera de los resultados de la autopsia correspondiente. Tras lo cual hay 5 personas detenidas.
5 personas detenidas cuyos cargos deben ser determinados por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur. Hay levantamiento de cámaras, la cual se ve este incidente en torno a esta riña, estas 5 personas con este hombre que murió. También hay versiones de testigos externos, también peritajes forenses, y esto debe determinar si efectivamente estas 5 personas son responsables de un delito de homicidio o en definitiva pueden ser imputados de otros cargos. Por ahora, estas 5 personas están detenidas por parte de la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Una de la tarde, 18 minutos.
En medio de la controversia por el proyecto que podría beneficiar a reos de Punta Peuco, el presidente electo José Antonio Kast defendió la iniciativa. Aseguró que no se trata de un indulto, dijo él, sino que es de un cumplimiento alternativo de esas penas. En el oficialismo reaccionaron con molestia a sus declaraciones, advirtieron que este tipo de posturas debe ser denunciada cuando asuma el próximo gobierno. Francisca Cárez tiene todos los antecedentes. Hola, Francisca, buenas tardes.
Hola Katy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente es un proyecto que ha generado muchísima controversia a nivel político. Estamos hablando de este proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves, que podría también terminar beneficiando a los reos de Punta Peuco. Sin embargo, esta polémica vuelve a escalar y no es por nada más y nada menos que por las nuevas declaraciones del presidente José Antonio Kast, esta vez referentes a este proyecto, y fue justamente antes de abordar un avión con rumbo a Estados Unidos, ¿cierto? Que está en este momento el presidente electo allá en la cumbre Shield of America, un viaje que está haciendo en medio de sus últimos días antes de asumir en el Palacio de la Moneda. Ahí fue que la prensa le pregunta cuál es su opinión respecto a este proyecto que ha sido tan controversial, y él, intentando también acotar el debate y por supuesto poniendo el foco en el concepto del cumplimiento de la condena, evita interpretarlo como una medida de condonación penal. Incluso dice que no se trata de un indulto, como bien tú lo mencionabas, señalando que sería un cumplimiento alternativo de estas condenas, un proyecto que tendrá que ajustarse, realizar sus modificaciones, pero que tiene toda su raíz en el Congreso Nacional, y mientras tanto él tampoco podía dar una opinión muy directa sobre el tema. Sin embargo, lo hizo, da estas declaraciones y los invito a pasar a escucharlas.
No es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condena. Las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Nadie merece morir en la cárcel.
Lo escuchaban, nadie merece morir en la cárcel, fueron parte entonces de estas declaraciones que da el presidente electo antes de abordar el avión rumbo a Estados Unidos, una declaración que molestó muchísimo a quienes ya, por supuesto, estaban bastante molestos con esta situación, con lo que se había dado la discusión al interior del Senado. Uno de ellos, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que recordemos que tuvo un rol activo en esta discusión porque pidió incluso la inhabilitación del senador de la UDI, Javier Macaya, por todo lo que ocurre con su padre, Eduardo Macaya, quien está condenado por 4 abusos sexuales contra menores de edad, y que este proyecto finalmente podría eventualmente beneficiarlo por esta salida en la prisión domiciliaria. Un argumento que da, por supuesto, el senador, pero que también en base a estas nuevas declaraciones de José Antonio Kast cuestiona y señala que debe ser revisado, debe ser denunciado este actuar, el lineamiento que va a tener el presidente electo durante su futuro gobierno. Entonces, por lo tanto, que el oficialismo debe tener ojo y cuidado con cómo se va a desarrollar esta postura durante el próximo gobierno. Pasemos a escuchar al senador Daniel Núñez.
Es increíble y es algo que tenemos que denunciar, que el gobierno de José Antonio Kast está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Bien, todavía el debate sigue muy denso, podríamos decirlo, dentro del oficialismo. También parte de la oposición ha argumentado que esta postura del presidente electo va en relación a lo que ellos también están señalando dentro del Congreso Nacional, y que por supuesto es una discusión que se tiene que dar ahí y no fuera mientras tanto. ¿Por qué? Porque un dato clave es que por ahora no, el presidente no puede vetar este proyecto, por ejemplo, Gabriel Boric, solamente va a poder hacerlo si fuera promulgado, y ya le quedan, por ejemplo, contando los días hábiles, 2 o 3. Por lo tanto, es muy difícil que el presidente de ahora, el presidente Gabriel Boric, lo podría vetar. Sin embargo, hay declaraciones, hay posturas, incluso estamos acá en la Central Unitaria de Trabajadores, donde ya nos dijeron que la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, ex candidata presidencial que compitió con José Antonio Kast en esta ronda de las presidenciales, va a hablar respecto a este tema, quiere hablar y va a dar su postura sobre lo que fue la última declaración de José Antonio Kast y lo que menciona respecto a este proyecto que podría beneficiar a los reos de Punta Peuco. Ahí les estaremos avisando también desde acá cuando se den esas declaraciones, Katy.
Sí, Francisca, a propósito de la declaración del presidente electo, cuando dice que esto es no es una amnistía, sino que es un cambio, ¿no?, de un cumplimiento alternativo de las penas. Ese es el concepto que él utiliza. ¿Él hace esa alocución respecto de cualquier tipo de delito? Porque hemos hablado acerca de, obviamente, la cárcel de Punta Peuco, las personas que están en ese lugar, pero también, así como está el proyecto de ley, si sigue avanzando tal cual está, pueden muchas otras personas, violadores, asesinos que han delinquido en más de una oportunidad, en fin, etcétera. Es una lista bastante larga. Los que podrían también optar a ese tipo de, reitero, cumplimiento alternativo de las penas. El presidente electo no hace una diferencia, ¿no?
No, no lo hace, y eso es precisamente el cuestionamiento que le hacen desde el oficialismo, porque él durante toda su campaña presidencial fue muy claro con la condena a quienes cumplen, o quienes delinquen finalmente, y que deben recibir la mayor de las penas. Por lo tanto, ese es el reclamo que se hace, esa es la denuncia de que el presidente electo pone a todos dentro de la misma juguera, por así decirlo, y dice que este es un cumplimiento de penas alternativo, no un indulto, pero sí una opción.
Vamos a quedar atentos a más declaraciones. Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Igual para ti, chao. Bueno, volviendo a los temas que tienen que ver con los partidos políticos, hoy se va a realizar, esto va a ser dentro de los próximos minutos, el cónclave oficialista, que es el último mientras están al mando de la nación, pero no van a participar ni el Partido Radical, ni Acción Humanista, ni la Federación Regionalista Verde Social, ni tampoco la Democracia Cristiana. Todos ellos dijeron no, no queremos participar de esta instancia, y la verdad que cada uno de esos partidos tuvo algo, o más de algo, de complicación con el actual ejecutivo en los 4 años. Este hito se va a realizar en el Palacio de la Moneda y estará marcado por la presencia del presidente Gabriel Boric y también la ex candidata presidencial Jeannette Jara, además de todos los otros partidos que sí van a formar parte de esta de este cónclave. Gabriela Piña tiene todos los antecedentes, lo que se espera cuando empiece este cónclave en un rato más ahí en la Moneda. Gabriela Piña, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo, Katy, desde el Palacio de la Moneda, justamente porque en los próximos minutos, a eso de las 2 de la tarde, se debiese dar inicio a este hito de coordinación política del oficialismo, convocado, recordemos, por el gobierno del presidente Gabriel Boric, una convocatoria a la que se le nombró como Comité Político Ampliado, pero de la que hemos hablado como el gran conclave oficialista, considerando que ya es la última instancia de diálogo que van a tener los partidos del oficialismo o que formaron parte de la alianza de gobierno con diferentes representantes del Palacio de la Moneda, porque no solo va a estar presente el presidente de la República, Gabriel Boric, sino que también va a estar acompañado por algunos ministros y ministras de Estado, por ejemplo, el ministro Álvaro Elizalde, también la ministra Adriana Del Piano, Camila Vallejo, Nicolás Grau, entre otras autoridades también de algunas subsecretarías, y a ellos además se suman representantes de los partidos políticos y también de el Congreso, diputados, parlamentarios electos, senadores, por supuesto, también participarían de esta instancia. Pero ya lo adelantabas, no estuvo exenta de controversias toda esta convocatoria, porque fueron varios los partidos que optaron por restarse de esta instancia, partidos que forman parte de la alianza de gobierno, que son la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y también el Partido Radical, y por fuera de la alianza de gobierno, la Democracia Cristiana, que también fue invitada a esta instancia pese a no formar parte formal de la coalición oficialista. Respecto a la decisión que tomó la DC de restarse de esta instancia, habló el senador Iván Flores. Recordemos que fue el pasado lunes cuando el presidente interino de la DC, Oscar Ramírez, había confirmado en una primera instancia que iban a participar, lo que abrió también una serie de críticas al interior del partido. Finalmente, ayer Oscar Ramírez desiste de la invitación, bien digo, agradece al presidente, pero señala que no les corresponde participar, considerando que no formaron parte de la actual administración. Pasemos a escuchar las palabras del senador de la DC, Iván Flores.
Eso debió haberse consultado antes, debió haberse evaluado bien antes, medido bien las circunstancias antes, y no después del bochorno salir a decir tibiamente por qué no va.
Otro de los partidos que se restó esta instancia fue la Federación Regionalista Verde Social. Ayer habló el diputado de esa colectividad, Jaime Mulet, apuntando a cierta distancia de su colectividad con el presidente Gabriel Boric por diferentes materias. Entre ellas menciona la del proyecto de reforma al sistema político, el avance justamente de ese proyecto en el Congreso. Y es un punto al que también apuntan otros partidos que optaron por restarse de esta instancia. Hablamos del Partido Radical y también de Acción Humanista. Los radicales informaron durante la jornada de ayer que justamente por esta ley de reforma al sistema política impulsada por el Ejecutivo es que se van a arrestar de esta instancia. Así lo explicó la secretaria general de ese partido, Lorena Saldías.
No aceptaremos que quienes hoy gobiernan con votos de rechazo y abstención hacia la reforma del sistema político pretendan relativizar el rol en los cimientos de la República que ha tenido el radicalismo.
Acción Humanista también argumentó su ausencia en este cónclave en base al tema de la reforma al sistema político. El diputado y presidente de esa colectividad, Tomás Hirtz, dijo que su partido no va a asistir al cónclave impulsado por La Moneda debido a que impulsaron, recordemos, la reforma del sistema político. Él dijo que esta dificulta la creación de nuevos partidos, limita independientes y también restringe el financiamiento a colectividades sin parlamentarios, y cuestionó lo que calificó como una incoherencia por parte del gobierno, recordando que el actual presidente Gabriel Boric pudo ser candidato en 2017 gracias a la legalización regional realizada por los humanistas.
Ese es un proyecto que dificulta enormemente la creación de nuevos partidos, que limita la participación de ciudadanos independientes, que limita la fusión de partidos, afectando a varios.
Más allá de los ausentes, también habrán otros presentes bastante importantes. En particular, hay una invitada especial que va a acercarse hasta el Palacio de la Moneda a eso de las 15 horas. Hablamos de la ex candidata presidencial del Oficialismo y la Democracia Cristiana, Janet Jara, que a esta hora se encuentra participando, como lo mencionaba Francisca anteriormente, en esta actividad de la CUT. A eso de las 15 horas debiese acercarse hasta el Palacio de la Moneda para también formar parte de esta instancia de diálogo a la que también debiesen llegar diferentes figuras políticas de la alianza de gobierno, con el principal objetivo de hacer un análisis de estos 4 años de administración y también, por supuesto, autocríticas, balances respecto a lo que se avanzó y también aquello en lo que no se avanzó durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Katy.
Gaby, a propósito de esta, a ver, yo decía en la introducción, tú también lo hemos comentado, ¿no? Durante más de una vez a lo largo de los 4 años, todos estos partidos que se marginan de este último cónclave, todos tienen algo que decir, ¿no? En algún momento lo pasaron mal en su desempeño, en su trato con el Ejecutivo, y ahora dicen, ¿saben qué? En realidad, ya que se está acabando, mejor nos quedamos fuera. Pero la idea de estos partidos, que algunos son muy pequeños, algunos como el Partido Radical, que obviamente tiene su historia, como le decía uno de sus militantes, una de sus militantes es un partido muy importante, pero está en problemas porque puede desaparecer efectivamente o está en ese proceso. Y la idea de estos partidos que quedan fuera es formar otra oposición, ser una coalición paralela a esta coalición que va a ser la primera oposición, por decirlo así. La idea es tener varias oposiciones también.
Yo diría que hay diferentes posiciones respecto a ello, porque, por ejemplo, el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, hace ya varias semanas que había planteado esta idea de las dos oposiciones en consideración justamente de estas críticas bastante duras que él ha emitido en contra de el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero no es la misma visión que, por ejemplo, tienen en Acción Humanista o el Partido Radical, dos colectividades en donde sí han apuntado con bastante fuerza a la idea de formar una sola oposición, o por lo menos actuar de manera lo más unida posible frente al gobierno de José Antonio Kast. Ahora, lo cierto es que este cónclave iba a ser la primera y última instancia de diálogo de toda la alianza de gobierno. Por ende, tampoco ha habido una instancia de diálogo con todos los partidos del oficialismo en donde se pueda abordar este tema. Recordemos que hace un tiempo atrás fue el Socialismo Democrático el que se reunió justamente con la Federación Regionalista Verde Social para abordar este tema, pero no fue en su conjunto con el Frente Amplio y el Partido Comunista, por ejemplo. Entonces tampoco ha habido una conversación muy amplia. Esta era la instancia y ese era el objetivo, justamente proyectar a esta alianza de gobierno más allá de estos 4 años de gobierno, lo que finalmente no va a suceder, y lo más probable es que durante los próximos meses se den quizás conversaciones más bien bilaterales entre los partidos para ver cómo se articulan y para enfrentar este nuevo ciclo político.
Oye, y el ánimo, porque ya estamos algunos minutos de que esto comience, el ánimo ahí en La Moneda para enfrentar este comité político ampliado / cónclave, que es el último, como decías tú, del actual oficialismo.
Todo todavía no hemos visto a figuras políticas acercarse hasta este lugar. Durante la mañana hubo algunos parlamentarios que participaron de otro tipo de actividades aquí en La Moneda, sin embargo, algunos ya adelantaban que se iban a ausentar, algunos por problemas personales, por agenda, otros directamente decían, como por ejemplo lo comentamos ayer, el senador Fidel Espinosa señalaba que él no estaba interesado en participar en consideración de que no consideraba que fuera una instancia que vaya a servir demasiado, ¿no?, para proyectar al sector, considerando que es una jornada que va a reunir probablemente a mucha gente y es difícil no sacar conclusiones en un espacio de ese tipo. Por ende, estamos a la espera, aún no se han visto muchas figuras políticas aquí en el Palacio de la Moneda, hay varios confirmados, por supuesto, probablemente los dirigentes de los partidos del oficialismo van a acercarse en definitiva, pero vamos a estar atentos, por supuesto, también a quienes van a estar llegando y también, ojo, porque están citados alcaldes y alcaldesas también del sector. Vamos a ver y estar atentos y, por supuesto, vamos a estar contándoles quienes se van acercando hasta este lugar para participar de esta instancia que algunos también siguen calificando como clave de cara a este nuevo ciclo político.
Quedamos con líneas abiertas. Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Apoyo de trabajadores industriales y el rechazo desde el mundo artesanal se han generado tras la acción legal anunciada por Pesquera Landes acusando millonarios perjuicios por la ley de fraccionamiento pesquero. Los detalles con Tonka Simunovic desde Radio Bio Bio en Concepción.
Tras anunciarse una acción legal de la empresa Landes que busca una indemnización de 70 millones de dólares por perjuicios de la ley de fraccionamiento del Jurel, los trabajadores entregaron su respaldo a las decisiones emprendidas desde el mundo industrial. Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Capitanes de Pesca y miembro del personal embarcado industrial del Biobío, apoyó las acciones de las pesqueras, acusando además perjuicios para los trabajadores.
Somos la capital mundial del Jurel, algo, pero insisto, muy importante que no se le ha dado el valor, ni tampoco se le ha tomado el peso a este patrimonio, que genera más de 6.500 puestos de trabajo en forma directa, más de 4.000 en forma indirecta, es decir, hay más de 30.000 personas que dependen de este recurso en nuestra región, en la región del Biobío.
Sin embargo, desde el mundo pesquero artesanal, estas acciones legales de la industria se calificaron como una estrategia político-comunicacional, señalando que los recursos son del Estado y no de las empresas. Así lo señaló Cristian Arancilla, presidente de Ferepa Biobío.
Entender que los recursos pesqueros son recursos que pertenecen a todos los chilenos, son propiedad del Estado de Chile y no de particulares. Las asignaciones que se pueden haber entregado son parte de procesos legislativos que han ido ocurriendo en el tiempo, dentro de los cuales la ley de fraccionamiento es uno de ellos.
La acción civil interpuesta por Pesquera Landes, que se sumó a otras ya en curso de Camanchaca y Blumar, llega en medio de duras críticas al gobierno de Gabriel Boric y la subsecretaría de Pesca, quienes calificaron como irresponsables.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La senadora electa por la Araucanía, la libertaria Vanessa Kaiser, pidió no transformar las cárceles en geriátricos tras manifestar su apoyo al proyecto que permitiría conmutar penas a violadores de derechos humanos. Los detalles hasta ahora con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco. Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mauricio. Recordemos que está en su primer trámite constitucional este proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad que podría beneficiar a reos condenados por violaciones a derechos humanos. Una iniciativa que se aprobó con estrecho margen en la Cámara Alta, donde se entregó plazo hasta el 16 de marzo para que los parlamentarios ingresen modificaciones. Para esa fecha, el Congreso contará con nuevos integrantes, ya que la próxima semana asumen los legisladores electos. Entre ellos se encuentra encuentra la futura senadora por la Araucanía y militante de los libertarios, Vanessa Kaiser, quien manifestó su absoluto respaldo al polémico proyecto. Según dijo, es inaceptable que se quiera convertir las cárceles en geriátricos, indicando que la defensa de los derechos humanos viene de grupos de extrema izquierda que buscan desestabilizar el país.
Es absolutamente inaceptable que nosotros transformemos las cárceles en geriátricos simplemente porque queremos reconocerle a unos mayor grado de humanidad que a otros, atendiendo a un concepto de violación de los derechos humanos que es funcional a los grupos de extrema izquierda que, como pasó el 18 de octubre en nuestro país, tienen la vocación de desestabilizar a las democracias y los gobiernos democráticamente elegidos.
Juicio de Kaiser, la extrema izquierda ha manipulado a nivel internacional las violaciones a los derechos humanos, impidiendo que los estados se puedan defender, dijo, de sus enemigos internos, facilitando la proliferación de grupos guerrilleros y terroristas, según la futura senadora. La iniciativa, recordemos, consta de 4 artículos, sin embargo, lo que más ruido causa son los requisitos, ya que se podría beneficiar a quienes están con una discapacidad incompatible con las condiciones penitenciarias, una enfermedad crónica incurable, si están en situación terminal, o si tienen un mínimo de 70 años de edad y que, sumado a su condena, suben al menos 80 años de su edad real. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
A esta hora se realizan maniobras para el retiro de la carga y la estructura de un camión que desbarrancó junto a la ruta internacional Puyehue, cerca del límite de Chile con Argentina. El conductor salió por sus medios, pero el operativo es considerado de riesgo por eventuales fugas de gas y por ello se suspendió durante toda la jornada el tránsito por esta importante vía. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
El siniestro vial ocurrió a 5 kilómetros del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamora en Puyehue, donde el conductor del camión de transporte de gas, por motivos que se investigan, perdió el control de la máquina, que desbarrancó en una zona de pronunciadas pendientes y sinuosas curvas. Por un lado, el conductor salió con lesiones leves, mientras que lo más preocupante era que el gas no se fugara del camión. Sin embargo, esto último constituye un riesgo latente, lo que obligó a reunir un comité para la gestión de riesgo de desastre. La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Paila, afirma que las maniobras justifican la suspensión de tránsito para todo tipo de vehículos por la ruta internacional. El procedimiento se ajusta a una pauta que establece protocolos que, en el peor de los casos, activaría el sellado de fuga y la protección del personal a cargo de la contingencia.
Se considera que son maniobras de riesgo por el tipo de elemento que transportaba el camión. Hasta este momento, las tareas de trabajo de trasvasaje del elemento peligroso se está desarrollando de acuerdo a la planificación conocida durante el COGRIT provincial realizado el día de ayer tarde noche.
Son varios los turistas y transportistas que se encuentran con las barreras dispuestas, con apoyo de vialidad inclusive, y carabineros advirtiendo la suspensión total del tránsito por la vía internacional y la imposibilidad de cruzar a territorio argentino, y por ende también rige la prohibición de ingreso al país. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 42 minutos. Con una ironía, el presidente Gabriel Boric volvió a insistir en el llamado a José Antonio Kast a retomar las reuniones bilaterales, todo en la cuenta regresiva del cambio de mando y en medio del quiebre de las relaciones. Danilo Ormeño, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, en punto muerto se mantienen las relaciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Conversaciones que se habían mantenido hasta el martes, cuando todos nos dimos cuenta de este sorpresivo y abrupto quiebre entre ambas autoridades, el presidente saliente y el presidente entrante. Desde ese día han sido reiterados los llamados que han hecho las autoridades del gobierno, la moneda, principalmente encabezadas por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, de tender la mano, de retomar las relaciones y así se puede garantizar un traspaso, una transmisión de información también limpia, de carácter republicano, que es lo que han enfatizado también las autoridades para emplazar en reiteradas ocasiones, tanto a través de redes sociales como en actividades públicas, a la oficina del presidente electo a echar pie atrás respecto a esta decisión que adoptó el propio presidente electo hace algunos días de suspender las reuniones bilaterales en medio del traspaso de mando. Una decisión que aparentemente no se modificará según la postura que ha adoptado hasta ahora la propia oficina del presidente electo. Lo cierto es que no pierde las esperanzas el jefe de Estado en ejercicio, ya que hoy, en medio de la ceremonia de entrega del informe de la Comisión Asesora Presidencial Arica 100, celebrado aquí en el Palacio de la Moneda, Gabriel Boric volvió a insistir en la apertura al diálogo y disposición a retomar las reuniones bilaterales. Allí el mandatario ironizó con el viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos, donde, recordemos, va a estar como invitado en la cumbre convocada por Donald Trump. Incluso cuando hizo alusión a aquello, despertó algunas carcajadas en la propia ceremonia. Escuchemos ese momento.
Lo que entrega hoy día es muy valioso, yo lo voy a estudiar, pero es de las cosas que sin lugar a dudas tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo.
Bueno, este quiebre de las relaciones entre Boric y Kast ha obligado al oficialismo y la futura oposición a rearticularse y respaldar este diseño que ha confeccionado la moneda para defenderse de los distintos cuestionamientos que, recordemos, aparecieron a raíz de la controversia por el cable chino submarino. Bueno, fueron algunas figuras del oficialismo que hoy, de visita aquí en La Moneda, que se pronunciaron respecto a esta decisión de José Antonio Kast de romper las relaciones con Boric. El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, criticó la decisión de Kast, le pidió humildad y estar a la altura del cargo que ocupará. Ve que este tipo de acciones, incluso, y aquí se instala otro concepto, argentiniza la política interna chilena. Escuchemos al parlamentario.
Esto de romper el diálogo y cortarlo así a rajatabla no es bueno, no le sirve a nadie. José Antonio Kast tiene que volver a La Moneda en un cambio de actitud, con más humildad. Creo que es una especie de argentinización de la política chilena. Nosotros no somos eso, subámosle el nivel.
Bueno, este es el ambiente que se ha mantenido después del quiebre del martes durante el resto de la semana y aparentemente así pasaremos por lo menos hasta la próxima, que es una semana muy clave, ya que viene el cambio de mando el 11, pero el lunes 9 de marzo se va a concretar ya el primer traspaso que tradicionalmente así se materializa, que es el caso del futuro subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien será el sucesor del actual subsecretario Víctor Ramos, en una interna ceremonia que no será pública, sino después cuando se liberen algunas imágenes. El lunes por la tarde entonces se va a concretar la renuncia de Víctor Ramos y entonces allí asumirá Máximo Pavés, quien será el encargado entonces de gestionar y entregar la firma de los primeros decretos que va a nombrar a las futuras autoridades, a los futuros ministros de José Antonio Kast el próximo miércoles 11 de marzo en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
Hay un accidente a esta hora en Concepción. Escuchemos a uno de nuestros auditores.
Buenas tardes, acabo de presenciar un choque múltiple, tres vehículos en dirección hacia Lomas Verdes, Puente Novi me parece que se llama, justo en la bajada, donde siempre hay choques. Se vio claramente que el que chocó iba preocupado del celular y no de manejar. Yo estoy aquí detenido, obviamente, haciendo este audio. Y chocó por detrás a dos vehículos, uno se le activó el airbag y un tercer vehículo, una camioneta. No se visualizan heridos de gravedad, sin embargo se va a gestionar TACO para que puedan asistir ahí bomberos, carabineros y ambulancia en caso de, porque el auto que quedó al medio veo que es una mujer y al parecer quedó en estado de semi-shock por la colisión por detrás.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Vamos hasta la región metropolitana. A esta hora habla el presidente Gabriel Boric. Lo escuchamos.
Así es, Katy, a esta hora está hablando el presidente de la República, Gabriel Boric, acá en la Central Unitaria de Trabajadores. Pasemos a escucharlo.
Hay que enderezar el rumbo. Hay que meter más presión. Hay una cosa que es muy importante de nuestro gobierno. Yo tuve una entrevista hace un tiempo en donde un panelista de derecha me decía algo así como: ustedes tuvieron la suerte que no tuvieron movilizaciones, tuvieron la suerte que no tuvo el gobierno anterior de que no tuvieron movilizaciones. Yo le dije, ¿sabe qué? Eso no es suerte, eso es gobernabilidad. Y la gobernabilidad se logra con diálogo, se logra conversando y se logra que cuando hay diferencia, bien lo sabe David, con algunos moretones incluso, se contesta el teléfono, pues se llama directo y nos sentamos a conversar. Y se plantea las diferencias de manera dura si es necesario, porque no jugamos el mismo rol, estamos en roles distintos. Y si tenemos complicidad, es porque esa complicidad no es de que somos militantes de un mismo partido, porque no necesariamente lo somos. No es porque nos conocemos de antes, es porque hemos ido encontrando unión en las ideas y hemos cumplido con los compromisos que hemos adquirido solemnemente con los trabajadores y trabajadoras. Por eso que me alegra tanto que esté la Janet acá. Porque la Janet... Desde el minuto uno, se la jugó 100% porque eso que nos habíamos comprometido, lo hiciéramos. Por cierto, Giorgio, digno sucesor, que ha estado también ahí en la pega, sacando adelante todos los proyectos. Antes como subsecretario, a nuestro subsecretario de Previsión Social, muchas gracias también por toda la pega que hizo. Bueno, todo un equipo. Pero quiero decirles que esto...
...del presidente de la República, donde le hace un guiño también a esta conversación del 18 de febrero con José Antonio Kast, donde dice que en medio de las tensiones hay que contestar el teléfono y sentarse a conversar directamente. Ustedes lo escuchaban también, agradeció la presencia de la ex candidata presidencial Janet Jara. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
José Antonio Kast llegó hoy a Miami, Estados Unidos, de cara a lo que será su participación en la cumbre Escudo de las Américas de Donald Trump. Previo al encuentro y con un llamado a la calma, el líder republicano delineó una primera definición a nivel de política exterior, asegurando que buscará resguardar las relaciones comerciales con China. Bárbara Payal, buenas tardes.
Faltando 5 días para el cambio de mando, José Antonio Kast se encuentra liderando su última visita a nivel internacional como presidente electo. El líder republicano llegó durante horas de esta mañana a Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos, precisamente convirtiéndose así en el 10º destino internacional que visita desde su triunfo en la segunda vuelta presidencial. En esta oportunidad lo acompaña una comitiva integrada por el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, el asesor internacional Ethan Bluth y su asesor comunicacional Cristian Valenzuela. Sin embargo, esta visita tiene un carácter distinto a los anteriores viajes. En Miami, José Antonio Kast participará de la cumbre Escudo de las Américas, una instancia en la que sostendrá su primer encuentro cara a cara con el presidente estadounidense Donald Trump, además de compartir con otros 11 líderes de la región que comparten afinidades ideológicas. La cita busca abordar temas claves para el continente como la seguridad regional, la migración y la eventual interferencia extranjera en el hemisferio. En ese contexto han surgido algunas advertencias y reparos, particularmente a raíz de la reciente polémica por el proyecto de cable submarino chino, desde distintos sectores, incluso dentro de la propia derecha, han llamado a la cautela con el fin de evitar gestos que puedan tensionar la relación de Chile con otras potencias como China. Frente a estas inquietudes, fue el propio presidente electo quien, antes de iniciar con esta agenda de actividades en Estados Unidos, hizo un llamado a la calma. Además, entregó una primera señal respecto de cómo proyecta conducir la política exterior de nuestro país una vez que asuma como mandatario ya en ejercicio, especialmente en lo relativo al vínculo con el gigante asiático. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Lo que buscamos es tener las mejores relaciones con todos los países. Nosotros tenemos un socio comercial en China importante y queremos honrar y respetar nuestros contratos, queremos honrar y respetar las relaciones comerciales que tengamos con China.
En la línea, el diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerbaum, valoró estas declaraciones y subrayó que Chile, nuestro país, debe resguardar una política exterior basada en la autonomía y el equilibrio frente a las grandes potencias.
Es importante que Chile mantenga su independencia, pueda mantener relaciones comerciales y diplomáticas con los países que él estime pertinente y no dependamos, cierto, de nadie en particular, sino que podamos enfrentar el escenario internacional como lo hemos hecho siempre.
Mientras tanto, en suelo nacional, el futuro equipo de gobierno continúa afinando los últimos detalles de cara a su arribo al Palacio de la Moneda. Durante esta semana, los futuros ministros, ministras y subsecretarios ya entregaron primeras definiciones al llamado segundo piso del Palacio Presidencial, del futuro segundo piso, incluyendo una hoja de ruta o carta GAN con medidas prioritarias, plazos y ciertos lineamientos para comenzar a trabajar desde el primer día de gobierno. De hecho, durante esta jornada, las reuniones continúan acá en la oficina del presidente electo y el despliegue también de los distintos equipos, trabajo que incluso nos han señalado se extenderá durante este fin de semana. El diputado republicano Cristian Araya explicó que el objetivo es claro: transmitir desde el inicio un cambio de ritmo en la administración del Estado.
En el fondo se está trabajando a toda velocidad para poder llegar con todo listo para el 11 de marzo. Yo creo que se va a notar mucho la diferencia que ha demostrado desde que fue electo, que el ritmo es absolutamente distinto.
Sí, mientras José Antonio Kast consolida sus gestos en política exterior a días de asumir la presidencia en nuestro país, su equipo se prepara entonces a contrarreloj para iniciar esta nueva administración con algunas medidas ya calendarizadas. Respecto a la agenda del presidente electo en Estados Unidos durante este viernes, se espera que se reúna a eso de las 5 de la tarde, hora Chile, con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper, y luego participará a eso de las 20:30 horas de una recepción de bienvenida precisamente de cara a esta cumbre Escudo de las Américas. Kateri.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Los Ángeles, Carabineros recuperó vehículos que mantenían orden de encargo por robo en la región metropolitana. Los automóviles estaban en el sistema de aplicación de transporte de pasajeros, por lo que las investigaciones siguen para saber si hay más casos. Mario Tapia tiene los detalles de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Carabineros de la patrulla Foco, en coordinación con la Fiscalía de Los Ángeles, logró ubicar y recuperar dos vehículos que mantenían encargo vigente por el delito de robo en la región metropolitana, sin que se descarten otros hechos que se siguen investigando en la zona. El trabajo investigativo permitió detectar diversas irregularidades, constatándose que los vehículos mantenían placas patentes confeccionadas de manera artesanal, además de documentación adulterada, elementos utilizados para ocultar su verdadera procedencia y el encargo vigente por robo que mantenían. La imputada, una mujer de 41 años de edad, fue precisamente puesta a disposición de los tribunales por delito de receptación de vehículo motorizado, uso malicioso de placas patentes y adulteración de documentos, siendo puesta a disposición del Ministerio Público. Los vehículos se encontraban trabajando en el sistema de aplicación de transporte de pasajeros en la ciudad de Los Ángeles y las investigaciones al respecto continúan debido a que se presume que habría más casos en estas condiciones. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Los resultados del CIMSE 2025 mostraron una estabilización en los aprendizajes tras la pandemia, pero también evidenciaron que casi la mitad de los estudiantes no alcanzó el nivel académico esperado. Los detalles con Nicole Beretta.
El Ministerio de Educación dio a conocer los resultados del CIMSE 2025, los que reflejaron que el 48% de los estudiantes de segundo medio se encuentra en nivel insuficiente en lectura y un 47,9% en matemática. En octavo básico, en tanto, 4 de cada 10 alumnos tampoco alcanzó los aprendizajes esperados, confirmando los desafíos que aún enfrenta el sistema educativo. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que si bien los resultados reflejan que el sistema logró recuperarse tras la fuerte caída provocada por la pandemia, advirtió que ahora comienza una nueva etapa enfocada en mejorar los aprendizajes y enfrentar las brechas que aún persisten en distintos niveles.
Estos resultados son la primera foto que estamos sacando y a partir de esto hay que construir, obviamente, planificar las acciones específicas para revertir en el corto plazo esa tendencia.
Desde la Agencia de Calidad de la Educación, su director Gino Cortés